y llega Alfredo Zayat a nuestra mesa. Buen día, ¿cómo estás?
Buen día a todas y todos, ¿cómo andan?
Bien, bien, acá. Hasta recién contábamos un poco el anuncio de los jubilados, el aumento, el bono. ¿Qué te pareció la cifra del bono, Alfredo?
Bueno, viene a compensar lo que es los aumentos muy fuertes, aumentos de precios. Es lo que se denomina una política de ingresos. Digamos, ¿qué hace un gobierno frente a un desborde de los aumentos de precios, en este caso la inflación? Hoy se va a dar a conocer a las 16 horas el índice de precios al consumidor de julio. Claramente va a estar en el 7-8%. Un número que es el más alto a nivel mensual desde el 2002, o sea, hace 20 años. Recordemos, el 2002 fue el estallido de la convertibilidad.
¿2002 fue un 10%?
No me acuerdo.
Sí, justo, pero algo así, porque recién dije 2022 y estaba mal el dato, y es abril del 2002, un 10%. 2002. Esa es la última cifra más alta.
El número más alto, sí. Digamos, en comparación. Sí. Digamos, pero agosto también viene bastante cargadito. Entonces, bueno, una política de ingreso es, digamos, en situaciones tan críticas, es por lo menos tratar de compensar los ingresos de los sectores populares, o sea, jubilados, trabajadores formales e informales, frente a este aumento de precios, ¿no? Porque si no, implica un deterioro en términos del poder adquisitivo, o sea, de las condiciones materiales de ese sector de la población, dramática. Y, por consiguiente, una agudización de una crisis social. Bueno, dentro de esa política de ingresos también está la idea de decir, bueno, que también le gane a la inflación. Digamos, esto es en términos progresivos para tratar de mejorar lo que yo estoy diciendo, que es el poder adquisitivo. Hoy está la defensiva de esa política de ingresos. Está la defensiva frente a estos aumentos de precios tan pronunciados. Entonces, ahí hay tres categorías que podemos analizarlo. Después nos vamos a meter rápidamente en cada una de ellas. Es los jubilados, las y los jubilados, los trabajadores formales y los trabajadores informales, que no es menor porque es un universo tan importante como lo de trabajadores formales. Bueno, con los jubilados, este aumento es primero por la movilidad jubilatoria. La movilidad jubilatoria dio el 15,53%, pero cuando la movilidad jubilatoria tiene un círculo virtuoso, cuando la economía crece y la inflación por lo menos está estabilizada o baja, obviamente, digamos. Cuando la economía crece, pero la inflación es creciente, bueno, en ese sentido siempre queda atrasada. Digamos, la movilidad jubilatoria durante el periodo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tuvo ese funcionamiento virtuoso. La economía crecía, la inflación era relativamente alta, pero estable, entre el 20 y el 25%, más allá de lo que daba el índice del INDEC, pero la economía crecía, la recaudación crecía. Entonces ahí la ley de movilidad jubilatoria, que tiene la misma fórmula hoy que antes, implicaba incrementos en términos reales para los jubilados. En cambio hoy corre por detrás, porque la tasa de inflación es muy elevada. Entonces tan elevada que el crecimiento económico, el crecimiento de la recaudación no, y el incremento del salario no logra compensar esos aumentos salariales. Entonces, ¿qué es lo que se hace para tratar de amortiguar los impactos de precios cuando se piensa una política de ingreso? Los bonos. Y con los refuerzos de 7.000 pesos cada uno de los meses logra compensarlo. Hay un informe del CEPA que hace un cálculo donde logra compensar los aumentos de precios. Me parece que ahí es un punto importante. Después avanzamos sobre los trabajadores formales. Y los trabajadores formales, depende qué sector, esto es importante también para remarcar dentro de lo que es el debate que hay en el gobierno con los sindicatos, fundamentalmente con la CGT y con entidades empresariales, sobre un bono para los trabajadores formales. Uno puede decir, y lo dice, bueno, los bancarios, los petroleros, los que trabajan en la minería, los aceiteros, los camioneros, no quieren esa negociación del bono, quieren la reapertura de paritaria, porque hace a esa negociación de espacios de poder que tienen una mesa de negociación los dirigentes sindicales con las cámaras patronales. Pero ¿qué pasa con los sectores formales de sindicatos, de actividades que no tienen esa capacidad de negociación? Quedan relegados. Por ejemplo, pensemos en el comercio, los que están en empleados de comercio, y tienen una capacidad de negociación menor para tratar de impulsar un bono. Entonces, me parece que ahí es donde entra en tensión y lo que se necesita es una decisión política, y decisión política del Poder Ejecutivo junto con, obviamente, lo que hoy sería el trípode de la alianza del Frente de Todos, ¿no? La vicepresidenta, Sergio Massa y Alberto Fernández, para definir que hay sectores, actividades económicas que los empresarios dicen, bueno, no hay margen para dar el bono. Bueno, ahí tiene que ingresar el Estado, el Poder Ejecutivo, para tratar de mejorar los ingresos de sectores formales que están postergados. Y por último están los sectores informales. Los sectores informales, hay refuerzos vinculados con el programa Potenciar Trabajo. El ajuste de la movilidad jubilatoria impacta sobre las asignaciones familiares y también sobre la asignación universal por hijo y la asignación universal por embarazo. O sea que ahí mejora, sube ese piso, o sea que mejora los ingresos. Pero también hay una medida, o si quieren, una institución que también mejora los ingresos de los trabajadores informales en forma indirecta, y en forma directa a unos 300.000, 400.000 trabajadores del sector formal, que es el Consejo del Salario Mínimo. El Consejo del Salario Mínimo, que precisamente define el monto del salario mínimo, se iba a reunir ahora el 18 de agosto, sí. Se postergó para el 22 de agosto porque el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, no iba a estar en el país, entonces se decidió postergar la convocatoria. La idea que existe es precisamente subir el mínimo del salario mínimo vital y móvil, que hoy está en 45.540 pesos. Y en los meses siguientes va a seguir hasta un nivel de 47.850 pesos. ¿Por qué digo que esto impacta en los salarios de informales y a un universo pequeño de salarios formales? Es que a partir de ahí sube ese piso. Inmediatamente aumenta esos ingresos. Entonces, e incluso para algunos jubilados también les mejora, porque tiene que ser la jubilación mínima el 82% del salario mínimo vital y móvil. Entonces también eso a veces mejora, por ejemplo, lo que se vio el mes pasado. Bueno, todo este combo, rápido, es una política de ingresos. Y esto es lo que uno puede identificar, que un gobierno, para ponerlo antes, como mencionaba Agustín, digamos, derecha, izquierda, peronismo, ¿quién se identifica? Bueno, los gobiernos peronistas, en general, la mayoría, salvando ese periodo de lo que fue con Carlos Saúl, digamos, tienen una política activa vinculada con la política de ingreso. Es parte de, a veces la hacen mejor, a veces la hacen peor. En cambio, los gobiernos de derecha lo hacen a pesar de esa política, la política de ingreso. Y hoy la política de ingreso viene a compensar los aumentos de precios totalmente desproporcionados. Sí.
Alfredo, te quería preguntar, a ver si tenés información, digo, porque cuando estuve averiguando sobre este tema, CGT, Massa, UIA, cuáles son las posiciones de cada uno, me encontré con algo que no esperaba respecto de la posición de Moroni sobre dar una suma fija. Digo, parece que, por lo que me decían a mí, no está tan claro que el ministro de Trabajo haya apuntalado la idea de Sergio Massa, sino que todo lo contrario, y ese quien presiona sobre Alberto Fernández para que vaya a un acuerdo de precios y salarios más general y no con un refuerzo formal. ¿Es así?
Bueno, sí, es así. Y por eso era la tensión, si querés, digamos, porque Moroni en eso está alineado con los sectores de la CGT que no quieren el bono, si querés, así, para ponerlo de un nombre para los trabajadores formales. Por eso también es parte de esa tensión desde hace bastante de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto a la gestión dentro del Ministerio de Trabajo.
Pero ¿sabes que me sorprendió, Alfredo, el argumento que me daban del entorno de Moroni respecto de desestimar la suma fija? Me sonó un argumento muy de hace unos años atrás donde decía, no, la suma fija va a impactar derecho en la inflación.
Bueno.
¿Y es así?
Entonces, y no sé por qué, digamos. Entonces los aumentos salariales es lo mismo, sería también aumentar.
Por eso te digo, me llamó la atención eso.
Si pensás que los salarios es un costo para el sector empresarial, esto está claro que es un costo. Entonces vos decís, entonces si el aumento por bono o por aumento de paritaria va a impactar el precio, entonces que no haya aumentos salariales.
Claro.
No es así.
Bueno, es la esclavitud que es la alternativa a todo esto, Alfredo. Ahí no hay impacto, digamos.
Pero me llama la atención que sale del Ministerio de Trabajo, de
pero
este gobierno.
Pero comen.
Claro.
Y ya pudieron...
Tener en cuenta que a veces que los esclavos comen, o sea que también
sí,
hay por ahí que...
Sí, pero bueno, le podemos dar la comida que más o menos creemos que necesitan y vemos la más barata, entonces no hay tanto impacto.
Y me pregunto, por otro lado, porque todo tiene que ver con el tema de la inflación que se va a dar a conocer hoy, si alguien ya tuvo contacto con el flamante secretario de Comercio, Tombolini, que me comentaba una colega, también especialista en economía, que está evitando la palabra control de precios, Alfredo, y que en 60 días habría un anuncio de precios cuidados.
Sí, es por precios cuidados. Pero yo quiero, digamos, por ahí en algún momento lo mencioné, por ahí no con tanto énfasis, por ahí lo podemos hablar en otro momento un poco más extenso.
Sí.
La Secretaría de Comercio Interior no es una dependencia clave vinculada con la inflación. Fíjate lo que te estoy diciendo. Va un poco a contramano de esta idea que se ha instalado, fundamentalmente desde la, no sé, sin ponerle calificativos, la gestión de Moreno, en su momento.
Sí.
Digamos, la Secretaría de Comercio Interior lo que debe apuntar es a garantizar competencia, a garantizar abastecimiento y evitar abusos en posiciones dominantes de las empresas. Digamos, esto es lo que la política antiinflacionaria es mucho más amplia. Lo que se puede hacer desde la Secretaría de Comercio Interior es, si querés, medidas paliativas y fundamentalmente generar precios de referencia. Los precios cuidados son precios de referencia. Vos agarrás y vos vas a un supermercado, tenés mermelada XX, 100 pesos. Vos ves al lado mermelada XX Forte, para poner una cosa, dice 250 pesos. Decís, bueno, agarro, voy a comprar la de 100 pesos. Digamos. ¿Qué es lo que te marca? Te marca referencias sobre precios. Pero eso no te va a definir la tasa de inflación. Digamos, cuando vos agarrás y pensás una canasta de precios cuidados, no te va a definir la tasa de inflación. La tasa de inflación, además de que, digamos, tenés otros componentes vinculados con el tema de alimentos. Después tenés vivienda, tenés costos, digamos, de transporte, tenés el tema de
energía,
educación, salud, es un montón. Entonces, es una integralidad. Ahora bien, si vos agarrás y tenés una Secretaría de Comercio Interior y Exterior y cruzada de brazos, obviamente que vas a tener abusos de posición dominante, falta de competencia y, por consiguiente, abusos sobre los consumidores.
Gracias, Alfredo. Escucha, logré algo histórico en este programa. No hablaron de Racing. Pero saben cuándo hablan, cuándo van a hablar. El próximo martes, cuando venga el señor Alfredo Zayat, después de el clásico Boca.
Claro, ¿cuáles son candidatos? Son candidatos.
Son candidatos.
Basta, basta. Gracias, Alfredo, beso grande. 10 de la mañana llega el informativo de Radio Nacional.